Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene a Vector, Seibanco e Intercam, instituciones señaladas por Estados Unidos de lavar dinero para el crimen organizado. El Departamento de Estado cancela visas de los propietarios, socios, familiares y trabajadores de empresas que dice colaboran con los cárteles de la droga. El embajador Ronald Johnson presume la buena relación con México y reconoce la colaboración con la presidenta Claudia Sheinbaum. El Consejo General del INE declara inelegibles a 45 ganadores de la elección para magistrados y jueces de distrito por no alcanzar el promedio y uno por estar en prisión. En la Cámara de Diputados aprueba la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, mientras que en el Senado avanza la ley sobre desaparición forzada. Reaparece el líder iraní Ali Khamenei, quien advierte que el régimen islámico aplastó a Israel y asegura a Estados Unidos que sus instalaciones nucleares no sufrieron daños significativos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 27 de junio del 2025, una mañana más cargadita de información de lo que está pasando en México, lo que está pasando en México con el maratón, ya sabe, el tsunami de reformas de las que es imposible. Mire que aquí lo intentamos y lo vamos a seguir intentando, pero es imposible darle el detalle, la comprensión, el análisis de todo lo que están aprobando al mismo tiempo, en una prisa que la única explicación que yo me doy es que justamente es el propósito que sea imposible procesar al mismo tiempo en la conversación pública lo que pasa con ley de desapariciones, ley de seguridad, ley de telecomunicaciones, todo al mismo tiempo en una cámara y en otra. Y bueno, aquí le vamos a contar por lo pronto pues lo más relevante que podemos de cada uno de estos temas y de la agenda internacional y de la agenda binacional, que para agregarle, pues ahora tenemos las turbulencias de nuestro sector financiero provocadas por esta decisión del Departamento del Tesoro de meter mano en dos casas de cambio y en una casa de bolsa en nuestro país, y con la expectativa además de que pudieran haber más intervenidas en los siguientes días. Pero de esto vamos a platicar con mi querida Sofía Ballesteros. ¿Cómo estás, Sofía?
Buenos días, Mario. Qué gusto estar aquí contigo. Estoy contenta de estar compartiendo micrófonos una vez más con Chema Hernández también, ya que hay muchos sucesos que analizar y qué mejor que hacerlos contigo y con él. Chema, buenos días. ¿Cómo estás tú?
Te extrañamos, Chema.
Yo también los extrañé mucho la semana pasada, tristemente me tuve que ausentar, pero ya no aguantaba las ganas de regresar aquí a los micrófonos de Ibero 99, de Radar 99, para hablar de mucha información como cada viernes, Mario.
Pues ya hacías falta, Chema. Nos fue muy bien, debo decir que dijimos va por Chema y lo hicimos muy bien, Sofía y yo, el viernes pasado, pero bueno, hoy ya con el equipo completo. ¿Perdón?
Que vengo con presión de hacerlo igual de bien no, que la semana
pero, pasada. Pero eso lo tenemos garantizado contigo, querido Chema. Y Sofía, si te parece, invitemos a nuestros amigos del auditorio, porque decíamos que entre tanta cosa, pues a ver si juntos le encontramos el sentido a todo. Por eso la importancia de que se comuniquen con nosotros en esta mañana.
Claro que sí, envíenos sus saludos, envíenos sus comentarios, sus opiniones, todo lo que quieran al WhatsApp en cabina 55 529 25 99, pero también nos pueden encontrar en redes sociales como @ibero99fm en Twitter X, y nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran como @tuamigasofia. Chema, ¿tú cómo estás?
Ahí me pueden encontrar en Instagram como @chemasoficial o en Twitter como @josemaria0204. A ti, querido Mario, ¿cómo te podemos encontrar?
A mí me encuentran con mi nombre, está muy fácil, @mariocampos, y ahí estaremos listos para llevarle, para leerle, para comentar, para compartir en público, por supuesto, sus reflexiones sobre todo lo que está pasando. Y cuando son las 7:06, le invito a que se ponga cómoda, cómodo, porque aquí Sofía y Chema ya le tienen preparado una ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito.
Este tono firme y contundente de la presidenta Claudia Sheinbaum parece no haber surtido efecto, pues para las autoridades de los Estados Unidos, tres instituciones financieras de México se han coludido con el crimen organizado. Ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos anuló las visas a familiares, socios personales y comerciales del personal y directivos de compañías que sean acusadas de colaborar con los cárteles de la droga. Esto se da un día después de que el Departamento del Tesoro acusara a las financieras mexicanas Cibanco, Intercam y Vector de facilitar el lavado de dinero a organizaciones criminales que comercializan fentanilo al interior de Estados Unidos.
Y justo sobre este tema, ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que por seguridad de los inversionistas mexicanos y extranjeros con intereses en Cibanco, Intercam y Vector, se anunció la intervención gerencial para sustituir a los órganos administrativos y representantes legales, dadas las implicaciones que estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, indicó el organismo regulador.
Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que trabajará de la mano con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para asegurar la frontera y desmantelar a las bandas del crimen organizado. Al encabezar la ceremonia por el aniversario 249 de la independencia de su país, anoche en su residencia, el diplomático señaló que la relación de su país con México es única y la más especial, palabras que el canciller Juan Ramón de la Fuente ya no escuchó porque se retiró antes de que concluyera el diplomático.
Es muy especial para nosotros, la relación que tenemos con México es única y la más especial, como lo ha señalado el presidente Trump. No hay otra relación en el mundo que tenga un impacto tan grande en la vida diaria de nosotros pueblos, los dos pueblos. Somos vecinos, somos socios, somos amigos, pero más, somos familia.
Y en otros temas, en Sinaloa, un nuevo tiroteo se registró en el centro penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, que dejó como saldo preliminar una persona muerta y tres más heridas por disparo de arma de fuego, todos ellos internos. El enfrentamiento ocurrió dentro del penal ubicado al poniente de la ciudad y generó una intensa movilización por parte de distintas corporaciones de seguridad, quienes se trasladaron al lugar tras los reportes de las detonaciones.
Y el cártel de Santa Rosa de Lima está detrás del ataque en el que fallecieron 12 personas y 20 más resultaron lesionadas en el marco de los festejos de San Juan en Irapuato, confirmaron así fuentes estatales y locales al diario Milenio. De acuerdo con las primeras versiones, fueron 6 personas quienes dispararon contra vecinos de la calle Bustamante del Barrio Nuevo cuando celebraban a San Juan Bautista como cada año.
Tras una maratónica sesión de poco más de 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, la cual faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acceder a registros públicos y privados, permitiéndole consultar información telefónica, biométrica, vehicular, comercial, empresarial, bancaria y de salud de cualquier persona bajo investigación. Esto a pesar de los reiterados señalamientos de la oposición que advierten un uso discrecional del gobierno de los datos personales. Con esta ley y 3 leyes más. Es el senador del PAN, Ricardo Anaya. Escuchemos.
Están lucrando con el dolor de las madres buscadoras, están usando el dolor de las madres buscadoras y están usando la crisis de seguridad para pasar 4 reformas que, lejos de resolver esos problemas, vienen a consolidar el gobierno espía. ¿Qué están buscando? Están buscando que el gobierno federal, a partir de la próxima semana, pueda teclear tu CURP y que con teclear tu CURP tenga acceso, fíjense nada más, de cualquier ciudadano mexicano. Foto, tus huellas digitales, todas tus compras de Amazon les van a aparecer ahí. Si te hospedaste en un hotel y en qué hotel fue, tu geolocalización en tiempo real, a qué hora sales de tu casa, a dónde vas, a qué hora sales del trabajo, con quién te reúnes. A todo eso van a tener acceso si se aprueban estas 4 leyes.
Y mientras en el Senado, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el dictamen de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y reformas a la Ley General de Población. Las reformas tienen como objetivo la creación de la Plataforma Única de Identidad, que será administrada por la Agencia de Transformación Digital y permitirá el monitoreo continuo de la Clave Única de Registro de Población para la detección de movimientos o registros relacionados con personas desaparecidas. Además, permitirá al Instituto Nacional Electoral dar acceso a fiscalías y comisiones de búsqueda a datos biométricos de ciudadanos.
Y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral declaró no elegibles a 46 personas de la elección judicial de un total de 847 candidatos ganadores de magistraturas, de tribunal de circuito y de jueces de distrito. A 45 se les dejó fuera por no cumplir con el requisito de promedio académico mínimo de 8 y uno por hallarse en prisión preventiva. Igualmente, con 6 votos a favor y 5 en contra, se declaró la validez de las elecciones en referencia, con lo cual concluye su responsabilidad en la elección judicial y ahora todo lo relativo a la elección y sus impugnaciones quedarán a cargo del Tribunal Electoral de la Federación.
Y bueno, en noticias internacionales, tómelo con reserva, pero ayer el presidente Donald Trump anunció que el acuerdo arancelario con China se firmó el miércoles y adelantó que prevé sellar pronto otro con India. El líder republicano no ofreció nuevos detalles de este pacto y a mediados de junio, tras la conversación entre representantes de ambos países mantenida durante 2 días en Londres, Trump detalló que el acuerdo incluye un arancel estadounidense del 55% a productos chinos y otro del 10% a los bienes del país norteamericano por parte de Beijing.
Y el líder supremo iraní Ali Yamenei reapareció en un mensaje televisado tras el alto al fuego para asegurar que Irán aplastó a Israel y propinó una dura bofetada a Estados Unidos, mientras que alegó que los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares no lograron nada significativo. En su mensaje, el ayatolano se refirió al alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump y que entró en vigor el martes por la mañana, ni tampoco a las negociaciones que, según Washington, se van a retomar la próxima semana.
Crack 90.9.
Es momento de saludar al crack de aquí, Ibero 99, Omar García, quien siempre está con nosotros platicándonos sobre lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Omar, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querida Sofi, querido Chema, querido Mario? Y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues se comienza a perfilar el cierre del verano de fútbol varonil y dar paso justo a la Eurocopa y a la Copa América Femenil, que bueno, ya estaremos platicando la próxima semana de su debut, pero en vía de mientras, mañana, cuartos de final de la Copa Oro, Panamá se enfrentará a Honduras a las 5:15 de la tarde, mientras que México hará lo propio en Arabia Saudita a las 8:15. El domingo, Canadá y Guatemala abrirán esa jornada a las 2 de la tarde y a las 5 tendremos el último duelo de cuartos de final para definir ya a los 4 equipos semifinalistas, con Estados Unidos que se enfrentará a la selección de Costa Rica dirigida por Miguel El Piojo Herrera, y pues ya enfilarse a las semifinales del miércoles de esta Copa Oro y este torneo de preparación para las 3 selecciones anfitrionas de CONCACAF, uno de sus últimos esfuerzos previos a la organización justo de la Copa del Mundo el próximo año.
Muy bien, querido Omar, pues muchas gracias, como siempre, por este adelanto. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con todo lo que se nos viene este fin de semana.
Perfecto, gracias Omar García y Los Deportes.
Radar 99. Radar 99.
Celebramos que se haya quitado el registro, el padrón de las líneas telefónicas de todo el país.
Damos un voto de confianza. Y si después de esta reforma no dan resultados, una de dos: o son incompetentes o están coludidos con la delincuencia organizada.
Y que viva el regreso de la paz que esta bola de sinvergüenzas nos quitaron.
¡Vallejo! ¡Vallejo los vomitaría! ¿Y qué decir de Berto Castillo? Se han convertido ustedes en unos fachos, unos Pinochet mexicanos.
Hoy nosotros sí tenemos secretario, y aparte de guapo, inteligente, el hombre fuerte de la presidenta.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación de Inteligencia en materia de seguridad pública. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Bueno, ya escuchó usted ahí algunas voces, hasta la legisladora que dice que tienen un guapo en la secretaría, ya con eso estamos armados. Y, ¿pero qué significa? Más allá de la anécdota, más allá de estas cosas que pueden llamar la atención y generar conversación, ¿qué implica lo que se está aprobando? Porque insisto en que esta es una estrategia de avalancha, donde se vuelve muy difícil. Y digo que es estratégico porque no hay ninguna necesidad de sacar todo eso en 2-3 días. De hecho, pues se puede hacer cada semana una y se podría discutir con claridad cada una, pero no se está haciendo. Y entonces la pregunta es, ¿qué se está probando? Y por eso vamos con el maestro Rubiel Tirado. Él es además coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional aquí en la Ibero. Y a quien le da mucho gusto saludar, como siempre. Rubiel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Muy bien, aquí viendo las noticias también con ustedes.
Muchas gracias.
Buenos días, Sofía. Buenos días, José María.
Gracias,
Erubiel.
Buen día.
Oye, a ver, cuéntanos, que además me encanta tenerte primero porque eres de casa, porque eres el coordinador de este diplomado tan importante y además porque sé que eres radioescucha, cosa que valoro mucho. Pero cuéntanos, Erubiel, a ver, en conjunto, ¿qué es lo que se está probando? Porque de pronto nos perdemos en los detalles. En el conjunto, ¿cuál es el sentido de esta reforma?
Bueno, de entrada, creo que es bastante pertinente el enfoque que estás dando, porque evidentemente cuando nos vamos a los detalles, nos podemos ir perdiendo sobre esto, que son las implicaciones, ¿no? El entorno, el contexto general. Y son varias, diversas. Los efectos son múltiples y muy importantes, son de carácter estructural, yo diría que estratégico, y que obviamente en el mediano y largo plazo pues lo vamos a padecer aún más. Ya lo estamos padeciendo, pero en principio pues son medidas de mayor control social, ¿no? Sin querer dramatizar y sin utilizar calificativos tan fuertes como reformas fascistoides o rasgos de fascismo, sí quisiera apuntar que estamos presenciando la culminación en la construcción de un andamiaje de control social y que eventualmente sirva para la represión también política, ¿no? Eso en buena medida es lo que estamos viendo con todo este conjunto de medidas que no vienen de un solo conjunto normativo, ¿no? Uh-huh. Es una carambola de muchísimas bandas que tienen que ver con las telecomunicaciones, tienen que ver con la libertad de expresión, tienen que ver con las regulaciones castrenses, tienen que ver con esta cuestión de la identidad de las personas, tienen que ver con los derechos civiles de la privacidad de las personas, la protección de datos personales, etcétera. Es bastante amplio. Y como
o sea, todo termina conectado.
Pues sí, y ya lo han hecho varios de tus invitados en entrevistas anteriores, y a mí me parece pertinente e importante señalarlo, porque y no quitar el dedo del renglón, porque evidentemente el grupo en el poder, el partido en el poder, tiene todas las, digamos, todos los instrumentos para imponerse, ¿no? Y apabullar uh-huh. en su momento si le da la gana. Ese para mí es el gran riesgo, ¿no? Y hemos visto algunos síntomas de estas actitudes, ¿no? Y de este afán, ¿no?
A ver, no déjame detenerme. Claro, ahora déjame detenerme en un aspecto particular. Y ahorita Chema también trae alguna pregunta, pero déjame preguntarte por esto que escuchábamos al senador Ricardo Anaya sobre lo que significa la CURP biométrica y sobre todo que esa, bueno, pues es que esté vinculado a tu CURP y que hoy es un papel que tiene tus datos de nacimiento, lugar de nacimiento, etcétera, que ahora va a estar vinculado con las huellas digitales, con tu fotografía, pero esto que se vincule con todos los trámites públicos y privados, incluso entiendo que hasta si tú contratas un celular, en fin, lo que hoy hacemos, que das tu INE para fines de identificación, ahora con la CURP, pero con esta posibilidad de vincular prácticamente todas tus actividades, incluso algunos dicen hasta en tiempo real, no sé si lleguen hasta eso, pero por lo menos que si hay un registro de toda tu actividad, incluso datos de salud. A ver, ¿qué pasa con esa parte, Erwin?
Ah, eso es muy interesante. Debemos diferenciar aquí lo que es la funcionalidad de una, lo voy a llamar como cédula de identidad, o en este caso una ajá. clave de identidad, y que en nuestro país, y seguramente tú lo sabes muy bien, esto data desde los años 70 y que nunca se echó a andar, precisamente por el riesgo y los señalamientos de que una cédula de identidad con las características de control social o el mal uso en cuanto a su administración y control, pues evidentemente era vulnerar la vida privada de las personas, ¿no? Y que eso nunca se concretó en México por esta discusión y que el régimen, en aquel entonces priista, no quería ser, digamos, equiparado con las que entonces los regímenes autoritarios y dictatoriales que existían en el hemisferio. Obviamente ha corrido mucho tiempo en México, en lugar de tener una cédula de identidad, tenemos una credencial para votar con fotografía, con los elementos y características y funcionalidades de una cédula de identidad que primero en los hechos y después se fue convalidando, inclusive en la credencial de elector tenemos nuestra clave de identidad poblacional desde el 2007. Entonces, digamos, se fue matizando y aquí sí es importante recordarlo. Antes de la CUR, nuestra credencial de elector en las leyes electorales desde los años 90 se señaló legalmente, y es una ley especial electoral, ahora la ley JIPE, que los datos que el ciudadano proporciona a la autoridad electoral son definidos de entrada como confidenciales, ¿no? Y estoy hablando mucho antes de las leyes de datos personales que tuvimos ya en los años 2000, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque evidentemente había dentro de la noción de protección del Estado mexicano hacia la privacidad de los ciudadanos, y esto no es gratuito, esta preocupación por salvaguardar y cuidar en la medida de lo posible esta privacidad, ¿no? Ahora bien, el planteamiento inicial de tener a la CURP como un elemento llave para tramitar absolutamente todo, como ocurre ahora con la credencial del elector, es simplemente despojarle de esta funcionalidad y dársela al Estado por completo, digamos, van más allá, y esto es digamos, este es el, lo primero es lo normal en cualquier Estado que emite una cédula de identidad para trámites, ¿no? Y le llaman una clave llave para todo, ¿no? Ajá, sí. Sin embargo, en el caso mexicano, como está ahorita ya planteado, de además tener un uso y una vinculación con todo tipo de mecanismos de no solamente de identidad, sino de localización de las personas. Eso, uh-huh. Yo, perdón, no tengo conocimiento de precedente en ningún lugar. Si hay, por ejemplo, inclusive discusiones que se dieron hace más de una década, por ejemplo, en el Reino Unido, en el que se planteó de que las policías pudiesen verificar ante un infractor de tránsito, por ejemplo, con las huellas o los datos biométricos, pues no solamente la identidad, sino todo el registro de la persona. Uh-huh. Este simple hecho, que aparentemente suena inocuo, fue echado para atrás precisamente por la vulneración de qué se iba a hacer después con esas bases de datos, ¿no? Claro. De la gente transgresora de infracciones de tránsito, ¿no?
Y ahí
es el punto. Nosotros estamos yendo más allá y vulnerando totalmente la privacidad de los ciudadanos con este nuevo elemento, como diría, invasivo que están ya definiendo las autoridades.
Ya. Ahora, Chema, tú tienes una pregunta de estas justamente que buscan conectar un poquito más los puntos de lo que está pasando.
Así es, Ole Rubiel. Mi pregunta es, ¿qué papel va a tener la Guardia Nacional con esta nueva ley?
Híjole, pues el papel de una entidad todopoderosa con la careta de que supuestamente están realizando acciones de seguridad pública, pero en realidad son de control social, ¿no? El punto es aquí que no hay elementos de control o de limitación en la administración de esas atribuciones que tiene, ¿no? Les puedo dar un ejemplo en el caso, por ejemplo, volvemos a las cuestiones de las bases de datos que en este punto son importantes. En el caso electoral, cuando hay un mal uso o un uso indebido o un acceso indebido a registros de los ciudadanos, hay sanciones, ¿no? Es decir, se sabe quién accedió a la base de datos del padrón electoral, cuándo lo hizo, ¿no? Y qué tipo de datos son los que consultó, ¿no? Esto es importante y se tuvo que ir haciendo sobre la marcha y la evolución del organismo electoral, del Registro Federal de Electores, precisamente para evitar el mal uso en estos datos. Este tipo de controles, de salvaguardas institucionales, no se ve que los estén pensando ni los están siquiera ofreciendo, ¿no? Es simplemente uh-huh. una carta blanca para el uso indiscriminado, para lo que se les ocurra. Y aquí sí hay que ser muy claros, es un pretexto el argumento de la lucha contra la criminalidad o esta digamos, justificación que hay sobre la identificación de las personas desaparecidas, ¿no? Es decir, es ir más allá de la finalidad que están buscando. Eso es lo mismo, hay que descubrirlo, es control social.
Bueno, pues así está avanzando esta discusión y yo te agradezco, Rubiel, que nos compartas tu perspectiva sobre todo esto.
No, yo les agradezco a ustedes que no quiten dedo de renglón y pues veamos hacia dónde evoluciona. Viene ahora la discusión del Senado y hay que también señalar esto, perdón que insista con la cuestión de la parte electoral, pero ya con lo que están planteando ahorita y lo que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, prácticamente han quebrado esta, digamos, esta barrera de confidencialidad de los datos personales que se dan a la base de datos que tiene el INE, ¿no? Que son datos también biométricos, ¿no? Y estamos hablando de una de la mejor base de datos actualizada y depurada que hay en el país. Porque esa es otra cosa, las bases de datos no sirven si no se depuran y se actualizan.
Claro.
Y hubo una experiencia en México reciente, desde los años de Calderón, cuando se lanza de nuevo la idea de la cédula de identidad, en el que se llegó a un acuerdo con el INE para que se pudiesen primero depurar las bases de datos con la información del INE, no proporcionando los datos ciudadanos, simplemente validándolos y regularizando las bases de datos de los registros civiles y de ahí ir también avanzando supuestamente en el plan de Calderón de emitir una cédula de identidad. Este plan se trastocó, se detuvo, no se llegó a credencializar más que en 12 estados, entonces país, ¿no? Hay estos antecedentes que tenemos que recordar. Igual el antecedente de que no es nuevo la pretensión, y esto viene desde el ámbito militar, y hay que decirlo, de que se tenga acceso a todo tipo de bases de datos, sin ningún control por parte del Estado, de las instituciones públicas, y de bases de datos públicas y privadas, y eso estuvo plasmado en la Ley de Seguridad Interior que estuvo vigente un año.
Bueno, pues para que tengamos claro el panorama y de dónde vienen algunas de estas agendas. Gracias, Erubiel.
Que estés muy bien. Un abrazo para todos.
Gracias. Muy buen día. Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional. Y bueno, pues sabe de lo que está hablando en estos temas. 7:33.
Primeras planas. Y encabezados. Reforma.
Bueno, es momento de irnos con las primeras planas. Y por aquí el Reforma nos dice que indagó la unidad de inteligencia financiera en 2024 pagos a García Luna. Litigó México en Estados Unidos para recuperar 600 millones de dólares desviados del erario.
El Universal.
Evitan contagio de crisis, intervienen bancos acusados. La autoridad financiera toma el control de Cibanco, Intercam y Vector. Se disipa riesgo de fuga de ahorros, dicen especialistas.
La Jornada.
Y esta noticia está en todos los diarios. La Jornada dice, interviene Comisión de Valores a Vector, Cibanco e Intercam. Busca salvaguardar derechos de clientes e inversionistas. Tras las acusaciones de lavado, Sheinbaum dice que no hay pruebas y solo fueron dichos. También remarca que aunque fluyen 100 mil millones de dólares anuales del narco en Estados Unidos, este no indaga a sus bancos.
Milenio.
Claudia Sheinbaum no ve pruebas de Estados Unidos y ahora Marco Rubio aprieta con visas. Sobre la investigación, la mandataria dice que la fiscal Bondi está desinformada sobre colaboración binacional y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene en los bancos y la Casa de Bolsa bajo sospecha.
Excelsior.
Siguiendo esta línea, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene y protegerá a clientes. El control de las operaciones gerenciales de las instituciones señaladas por Estados Unidos de narcolavado es para preservar los intereses de ahorradores y acreedores.
El Financiero.
Y siguiendo con el mismo tema, El Financiero nos dice que interviene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, firmas señaladas en Estados Unidos por lavado, toma el control temporal administrativo y legal de Cibanco, Intercam y Vector al mismo tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no hay pruebas, solo dichos.
El economista.
El economista continúa con este tema, pero agrega que se descarta riesgo sistémico o inestabilidad del sector financiero. También dice que sus órganos administrativos y representantes legales fueron reemplazados y habrá colaboración con las autoridades. Por otro lado, menciona que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayó 0.5% anual en el primer trimestre. Se debilitaron gasto y exportaciones.
El Sol de México.
Y siguiendo con la misma nota, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene en Vector, Intercam y Cibanco. Temen implicaciones por la acusación de lavado de dinero de parte del Tesoro de Estados Unidos.
Prensa Internacional.
Y en temas internacionales, El País menciona que los sirios inician la difícil vuelta a casa tras la caída de Al-Assad. Medio millón de refugiados y 1.2 millones de desplazados han regresado desde el cambio de régimen a un país aún inestable en el que faltan servicios y abundan la pobreza y las tensiones.
Y el New York Times nos dice que en una tranquila frontera del sur, granjas vacías y trabajadores asustados. Mientras las redadas migratorias federales han provocado protestas en todo el país, la frontera permanece inquietamente silenciosa, ya que los posibles migrantes se mantienen alejados y los trabajadores indocumentados se esconden en casa.
Primeras planas. Y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Son las 7:41, ya estamos de regreso. Y ya le contaremos los detalles más adelante, pero hoy el tema de la conferencia mañanera de la presidenta, la que está... Bueno, arrancó hace unos minutos, porque ya sabe que el observador empezaba a las 7 y la presidenta Sheinbaum empieza a 7:30. El tema es el derecho a la información es indispensable para garantizar la democracia. Así que, bueno, vamos a ver de qué va. Pues en este contexto en el que se han vulnerado varias cosas. Primero, el derecho a la información afectado con la desaparición del INAI, que pues era un garante de que el gobierno tenía que entregar la información. Hoy el propio gobierno va a decidir si cumplió o no cumplió a través de la función pública, que puede ser muy bien intencionada, pero pues es juez y parte. En el mejor de los casos es juez y parte. También se ha visto vulnerado el derecho a la información con la desaparición de Coneval, que no solamente medía la pobreza, como ayer lo platicamos con Gonzalo Hernández Licona, quien fue su secretario ejecutivo, sino que además hacía evaluación de programas sociales, de la política social, que ahora serán evaluados por el propio gobierno. O sea, en el mejor de los casos, otra vez, la Secretaría de Hacienda va a evaluar si lo que está haciendo el gobierno funciona o no funciona. Y luego tienes, pegado al todo el derecho a la información, pues el derecho a la protección de los datos personales, que está de la mano de la desaparición del INAI y de la aparición vía este paquete de leyes, pues de toda esta invasión a la privacidad de la que hablábamos hace ratito con Erubiel Tirado. Entonces, bueno, pues así está el panorama. Vamos a ver qué dicen en la conferencia. Me llama la atención esto, que el tema sea el derecho a la información, pues cuando ha sido algo que ha estado muy torpedeado, y lo que le acabo de decir son hechos, ¿eh? La desaparición del INAE, la desaparición de Coneval son hechos, no son juicios de valor. Que el gobierno se va a evaluar a sí mismo, pues no es un juicio de valor, es un hecho derivado del nuevo diseño que va a tener el gobierno. Pero bueno, ahí están estos temas. Yo le recuerdo que usted puede participar en la conversación a través del 55-529-2599, y bueno, pues ahí está para que se comuniquen con nosotros o a través de @Ibero99FM. Y vámonos con más información, querida Sofía.
Radar Económico.
Ahora sí, es momento de ver qué está sucediendo en el mundo de las finanzas. Bueno, ya hemos escuchado todo esto de Cibanco y las otras instituciones, pero vamos a escucharlo de la voz de Alfonso Cerqueda, que nos diga qué más ha sucedido. Vamos contigo, Alfonso.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días a nuestro amable auditorio. Esta mañana les cuento que el Banco de México recortó nuevamente su tasa de interés, llevándola del 8.5% al 8%, como se esperaba en los análisis. Este es el cuarto recorte consecutivo del año, acumulando una baja total de 200 puntos desde que inició en el 10%. La medida responde a la desaceleración económica y al contexto internacional. Por su parte, el sistema financiero mexicano enfrenta una alerta tras la degradación de calificaciones por parte de HR Ratings a Intercam Banco, Casa de Bolsa y Cibanco. La decisión responde a la intervención directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a sanciones de Estados Unidos que vinculan a estas instituciones como presunto lavado de dinero ligado al tráfico de opioides. Este 27 de junio se conmemora el Día de las MIPYMES, declaradas por la ONU como pieza clave de la economía mundial. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 90% de los negocios y son fundamentales en sectores como el comercio, la moda, la alimentación y el emprendimiento digital. Les cuento también que China y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo comercial que implica la eliminación de restricciones por parte de Washington, mientras Pekín revisará productos bajo control de exportación. Un punto clave fue asegurar el acceso estadounidense a tierras raras, esenciales para la industria tecnológica y de defensa. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $106,800, mientras que un dólar nos cuesta $18.85. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan un excelente fin de semana.
Llegó el momento de la música aquí en Radar 99. Vamos a escuchar un clásico de clásicos. Esto se llama Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd. We'll be right back. Y lo que acabamos de escuchar fue Sweet Home Alabama, de la famosa banda Lynyrd Skynyrd. Y con esto doy pie a saludar a mi querido Fedro Guillén. Fedro, bienvenido a tu casa, Radar 99.
Eres muy amable, querido amigo. ¿Cómo te fue de vacaciones?
Me fue muy bien. Fue un fin de semana de desconecte, pero ya estamos aquí de regreso.
Estás ahí, muy bien. Me da muchísimo gusto. ¿Está la joven Sofía?
Claro que sí, Fedro. Por aquí estamos. Emocionada, como siempre, preparada para esas fanfarrias.
Eso. Y Mario Alberto, canijo, ¿estás ahí?
Aquí estoy, querido Fedro, listo.
No, pues está, me da mucho gusto, y además Mario, me da Alberto, mucho gusto la programación musical. Muchachos, han subido de rating brutalmente.
sobre todo en cierto segmento demográfico.
En 60, 65 y mayores.
En esa franja estamos volando ahorita.
Están sí, volando, muchachos. No, pero me alegra el día. Ante este panorama de apocalipsis al que enfrentamos en estos días, pues sí, me alegra un poco escuchar buena música, ¿no? Quiero hacer una aclaración y un saludo.
Sí, señor.
La aclaración es muy sencilla. Para variar, mi proverbial imbecilidad me hizo confundir a Elvis Costello como el esposo de Diane Kroll, y no. No, al revés. Dije Roy Orbison y es Elvis Costello.
Okay.
Un radioescucha me lo aclaró.
Ok.
Entonces hay que tener honestidad intelectual y aceptar los errores.
Muy bien, muy bien.
Esa es la aclaración. Y el saludo es para el heredero de mi pobreza, mi hijo Fedro, que salió de la operación de vesícula muy bien y está a muy poquito tiempo de irse a Alemania a su tema de doctorado. Entonces le mandamos un saludo muy fuerte y le deseamos
pues qué bueno, nos alegra que haya salido todo bien, querido Fedro.
Salió muy bien, muy bien. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre curiosidad y curiosidades? Sí saben.
¿Ya es parte de la trivia?
No, no se amontonen, a ver.
A ver, Sofía.
Pues yo dije que una es singular y la otra es plural. Pero no sé.
Pero tiene por ahí un significado no diferente, según yo. Según
a ver,
ustedes, ¿no?
Uno es interés por las cosas y el otro se refiere a
peculiaridades.
Exacto, datos raros, sí.
Muy bien, sí, es correcto.
Okay.
Muy bien. Ahora me van a decir cómo se llama el árbol más viejo del mundo y les voy a dar tres opciones.
Sí.
Una es el abuelo, la otra es Matusalén, la otra es el buen anciano.
Según yo es Matusalén.
Vamos con Chema.
Y Chema está en lo correcto para variar. Muy bien, Chema. Ok, me van a decir qué edad tiene este árbol. 4,847 años, 5,015 años, 3,820 años.
5,000.
A ver, vamos a deliberar aquí. Tú dices, Sofía, 5,000, tú, Chema.
Yo digo 4,800.
Yo creo que hay que creerle a Chema. Chema siempre está en lo correcto.
¿Vamos con Chema? Vamos con Chema, órale.
Sí, nuevamente están en lo correcto, muchachos. Muy bien, muy bien. Van muy bien.
Bien, muy bien.
Esta está, papita. ¿Qué quiere decir la frase, la curiosidad mató al gato?
Quiere decir que no hay que andar averiguando de más porque...
Exactamente.
Porque te va a ir mal.
El exceso de curiosidad puede ser peligroso, ¿no?
Sí.
Muy bien. Me van a decir qué tienen en común las urracas, los cuervos, los elefantes y los pulpos, además de ser animales.
Que supongo que son curiosos, que hacen experimentos.
Claro,
que...
muy bien, muy bien. Ya ni le sigas su inteligencia y curiosidad. Muy bien. ¿Quién dijo la siguiente frase? Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación formal. ¿Max Planck, Albert Einstein o María Montessori?
Yo diría...
No, tú dilo.
Yo diría Montessori. A ver, ¿tú Sofía, dices Einstein?
Sí, yo dije Einstein.
¿Tú, Chema, quién crees?
Según yo, también es Einstein.
Bueno, pues vamos con la mayoría. Einstein.
Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Era tramposa la de Montessori, pero muy bien. Ok, ¿quién fue Pandora?
Un trío que en los 80. Dime que no es cierto.
Me refiero a la mitología.
Bueno, pues... la primera mujer creada, ¿no? Por los dioses.
Sí. ¿Y qué peculiaridad tenía Pandora?
Tenía su caja.
Su caja. Abrió la caja por curiosa y en esa caja se liberaron enfermedades, guerras y otros males. Okay. A pesar de que le fue advertido que no la abriera. Creo que tienen el 100%, muchachos.
¡Eso!
¡Aplausos, aplausos!
Ese diva creo que no lo oía desde el año pasado. Muy bien. Muy bien. Ok, eso tiene que ver con la curiosidad. Vamos a pasar a las curiosidades, en este caso científicas. Entonces, también les voy a dar opción múltiple. Me van a decir cuántas veces late aproximadamente el corazón humano al día. Pueden ser 100,000, 25,000 o 75,000. Sin googlear.
100 mil, a ver otra vez, ¿puedes repetir, por favor?
Sí, el corazón late aproximadamente 100 mil veces al día, 25 mil veces al día o 75 mil veces al día.
100.
¿100? Yo también digo 100.
Es correcto. 100.
Claro. ¿La puedes apuntar para la próxima semana, por favor?
Exacto, tienen ya un bono ahí. Ok, el cerebro humano genera suficiente electricidad para encender un foco, una computadora o un motor.
Yo creo que un foco, ¿no? No generaremos mucho. Yo digo foco.
¿Están de acuerdo con su mentor,
sí,
muchachos?
Yo de acuerdo. Sí.
Pues es correcto.
No, okay. Bueno. Sí.
No, bueno. Oigan, qué bien vamos el día de hoy.
Más preguntas.
Se me hace que hoy despedimos la sección.
Hoy completamos ya todo el nivel.
Sí. Ya, exacto, llegaron a B2, B3. Ok, ¿cuánto tardaría la luz en darle vuelta a la Tierra? ¿Un segundo, medio segundo o punto un segundo?
Que ya me da miedo decir porque no quiero arruinar el perfect score.
¿Punto un segundo?
Es correcto. Recuerden que la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo, ¿no?
Ajá.
La Tierra tiene 40,000 kilómetros de radio ecuatorial. Okay.
Hice rápido el cálculo.
Sí, yo vi. Las estrellas de neutrones son muy densas. ¿Cuánto pesaría una cucharadita de ella? 316 millones de toneladas, 485 millones de toneladas o 506 millones de toneladas.
Ya se me olvidaron los números.
No sabes cómo estás jugando con nuestros nervios, Pedro.
Sí, ya no quiero decirlo.
A ver otra vez, por favor.
¿Cuánto pesa una cucharadita de una estrella de neutrones? 316 millones de toneladas. 485 millones de toneladas o 506 millones de toneladas.
A ver, Chema. Yo digo 500. ¿Tú?
Yo iba a decir lo mismo.
¿Sofía?
Sí, yo iba a decir lo mismo.
Órale, 500, vamos con 500.
Se acabó el juego perfecto, muchachos.
Oh,
se acabó el juego perfecto. Pesa 316 millones de toneladas. Vale decir que este peso es mayor que el de todos los habitantes del planeta Tierra. Okay. Es decir, si nos pesaran a todos, pesaríamos menos que una cucharadita de una estrella de neutrones, ¿ok?
Ok.
Bueno, ¿cuántos días puede un camello pasar sin beber agua? ¿Pueden ser 10, 21 o 17?
Las opciones otra vez, por favor.
10, 21 o 17.
Es correcto.
Yo digo que 17.
Yo digo que 21.
21, ¿tú, Chema?
10, digo que 17.
Híjole.
Vamos con 17.
La mayoría. Es correcta, es correcta.
Bien, compañeros, nunca dudé de su habilidad.
Okay. Estoy seguro que ustedes saben que un sólido, sobre todo los metales, se expanden con el calor.
Uh-huh.
Y esto se demuestra muy simple con las rayas que se hacen en las banquetas. Han visto que las banquetas tienen ranuras. Esas ranuras sirven para cuando hace mucho calor se expanda y no se fracture el concreto, ¿ok? Uh-huh. Bueno, pues resulta que la Torre Eiffel puede ser más alta en el verano debido a la expansión térmica del metal.
Okay.
¿Cuánto crece la Torre Eiffel en verano? ¿10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros?
A ver, Sofía.
A ver, dime otra vez, 10 centímetros, 20 centímetros, 15, yo creo que 15 centímetros.
Gemma, vamos con igual. Sofía, vamos sí, con igual. 15.
Es correcto.
¡Ey!
Ok, los científicos.
El productor dijo ya.
Rompimos el juego.
De tantas buenas se retiró Fedro.
También que íbamos, hombre. Oye, pues muy bien, nuestro porcentaje ahí de bateo está impresionante. No todos los viernes nos va tan bien, Chema.
Yo creo que es la primera vez que veo un fenómeno de este tipo.
Ahí está, ya está de nuevo, Fedro, adelante.
Si quieren que se acabe la sección, díganmelo de frente. No me cuelguen el teléfono si son tan amables. Bueno, los científicos han revivido plantas a partir de semillas congeladas. ¿Cuál es la semilla congelada más antigua que se ha revivido? 40.000 años, 23.000 años, 32.000 años.
Yo iría por 22.
Yo diría 32.
Chema.
¿Cuál 32?
Estamos por 32.
Pues es correcto. O sea, estuvieron muy cerca de la perfección, muchachos. Hoy hablamos del corazón, del cerebro, de la luz, de las estrellas, de los camellos, de la Torre Eiffel, de los científicos. Muy bien. Pues son curiosidades científicas que es bueno tener de pronto en la mente para saber lo que es la maravilla del cuerpo humano, lo que es la maravilla de la termodinámica, lo que es la maravilla del universo. Y nada, los felicito calurosamente, estuvieron impecables, muy cerca de la perfección, y le mando un abrazo a mi hijo y le deseo un muy buen viaje a Alemania.
Muy bien, gracias, Pedro.
Nada, les mando un abrazo como siempre.
Gracias al doctor Fedro Carlos Guillén, como cada viernes. Y nosotros vamos a un corte y enseguida regresamos.
Radar 90.9.